Estamos en comunicación con el doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hola doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela. Muy buen día para Monumental, gracias por atendernos.
Buen día Santiago y para los que están en la mesa y para la audiencia también.
Doctor, estamos muy confundidos y sobre todo impactados con esta comunicación que recibió, notificación que recibió el Senado. De hecho, hay reunión en este momento en mesa directiva del Senado, porque acaban ellos de ser notificados de una supuesta orden judicial para que de inmediato se reponga en el cargo de ministro de Corte Suprema de Justicia al doctor Bonifacio Ríos y que además el Ministerio de Hacienda libere los fondos para pagarle los salarios caídos. ¿Esto es nuevo? ¿Ustedes fueron también comunicados? Tengo entendido que un proceso que en realidad data del 2009 y una decisión del 2009 que en algún momento tuvo una oposición también de tu parte, ministro, como actual ministro de Corte. Clarificanos qué fue lo que pasó y si esto que se acaba de notificar tiene suficiente peso como para que efectivamente el doctor Ríos Ábalos tome nuevamente un lugar en la Corte.
No es así. Esa resolución data del 2009, de diciembre del 2009. Lo que acá se hizo en estos días fue solamente expedirnos con relación a las costas del juicio. Cuando hay un juicio, se tiene que pagar los gastos del juicio y nosotros lo que hicimos es imponer las costas en el orden causado, lo cual significa que cada parte tiene que pagar su gasto. Es más, posterior a eso, el doctor Bonifacio solicitó efectivamente que nosotros notifiquemos. Y yo dispuse que la notificación ya está hecha, que en el 2009 ya se hizo, en 2010, febrero, se hizo la notificación a las partes, no al Congreso, no al Consejo, no al Ministerio de Hacienda, sino a la Fiscalía y a él. Por lo tanto, nosotros no dispusimos absolutamente nada en relación a eso.
Esto implica, doctor, que la interpretación que ahora se está teniendo en el Senado, porque inclusive recién conversábamos con la doctora Desiree Masi y comentó que de urgencia iban a reunirse el presidente de la Cámara de Diputados con el presidente de la Cámara de Senadores, es una mala interpretación. No implica que ahora la justicia esté ordenando la reposición en el cargo de Bonifacio Ríos Ábalos.
No, esa es una resolución que data del 2009. De diciembre de 2009, y además nosotros no dispusimos ninguna notificación ni al Congreso ni al Consejo ni al Ministerio de Hacienda. Pidió que se le notifique a ellos y nosotros dijimos las partes ya fueron notificadas, que es Ministerio Público y Bonifacio Ríos.
Correcto. Y a partir de aquí, las costas van a tener que correr en el orden causado. ¿Significa eso que el Estado paraguayo no va a tener que pagar nada de más?
No, el Estado no va a pagar nada.
Correcto.
Así que no hay ninguna resolución de la Corte que disponga tal cosa.
Excelente, doctor. Me parece una aclaración absolutamente oportuna, porque muchos ya estábamos preguntando si es que era un fallo de cumplimiento obligatorio en este momento, si es que eventualmente...
No es así. Nosotros lo único que hicimos resolver con respecto a las costas.
Correcto. Doctor, lo otro, aprovechando que estamos en comunicación y no siempre se puede dar esto, hoy estamos debatiendo con relación al presupuesto en general y el presupuesto es un presupuesto que requiere ajustarse los cinturones definitivamente.
Sí, así es.
Y donde aparentemente la presión interna que se tiene de nuevo, sea en la Corte, sea en el Poder Legislativo, sea en cualquier otro órgano, es incluso en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia con guardiacárceles y compañía, nosotros vamos a ir a huelga si es que eventualmente no nos dan esto, esto y esto. Y las bonificaciones no se pueden cortar. Y el ministro de Hacienda dice desesperado, si no cortamos las bonificaciones no vamos a llegar con el presupuesto y demás. ¿Cuál es tu análisis y tu criterio respecto a lo que gasta el Poder Judicial, lo que paga probablemente fuera de lo que debería pagar y la manera de racionalizar gastos en un lugar que tiene un número importante de funcionarios, doctor?
Sí, es cierto. Realmente nosotros comenzamos con la racionalización, suprimiendo algunos cargos superfluos, como por ejemplo asesores, médicos, etcétera, pero realmente se requiere de mayor recorte. Pero eso implica también tener conocimiento acabado de la cantidad de funcionarios con los cargos correspondientes. Nosotros tuvimos dificultades en ese sentido, por eso también reclamábamos la necesidad de que el proyecto se elabore con anticipación, con la debida anticipación, porque a veces ya los técnicos te traen la última hora y es difícil hacer una evaluación correcta, pero realmente se requiere de mayor recorte.
Doctor, ¿con cuánta gente, a diferencia de lo que hoy tiene, creen, si tienen algún análisis hecho, podría funcionar el Poder Judicial?
El Poder Judicial puede funcionar, no le puedo decir en términos numéricos, pero según un informe que nosotros disponemos, un estudio hecho por una experta, se puede disminuir considerablemente el número de funcionarios. Es más, recomendaba que los cargos, por ejemplo, suprimidos ya no se reponga, que no haya más contrataciones. El problema nuestro también es que en la parte administrativa hay demasiados funcionarios, en detrimento inclusive de la parte jurisdiccional. Y es por eso también que nosotros la parte de crecimiento, de mayor cantidad de creaciones, lo único que se hizo fue en eso que se llama crecimiento vegetativo, es decir, se crea más juzgados, y en algunos casos porque el propio Congreso elevó los salarios de los jueces de paz, entonces en ese caso hay que ajustar a la ley. Solamente eso.
Ministro, hoy sigue teniendo el Poder Judicial unas graves denuncias y sobre todo quejas por la mora judicial, y esto tiene mucho que ver también con las cuestiones administrativas que hoy los miembros de la Corte Suprema de Justicia están prestando atención, o sea, se dedican en un altísimo, pero altísimo porcentaje en cuestiones netamente administrativas y lo jurisdiccional, un pequeño porcentaje. ¿Quién decide que efectivamente la Corte va a dejar de administrar y ustedes dedicarse exclusivamente a lo jurisdiccional?
Yo creo que es una cuestión de actitud personal. En lo que a mí respecta, yo hago privilegio la parte jurisdiccional porque a mí me asignaron esta función para eso. Y lo principal, es cierto, es la mora judicial. Y nosotros estamos arbitrando los medios correspondientes de control permanente hacia nuestros funcionarios para que realmente podamos responder. Es más, acá nuestro problema es generalmente las integraciones, que el expediente queda en secretaría, y nosotros estamos controlando eso para que efectivamente llegue a despacho el expediente y nos podamos despedir. Yo voy a dar un informe el próximo día, si es posible, que cumpla un año en funciones, en donde voy a tratar de comprobar de que en gran parte hemos tratado de superar la mora judicial en la sala penal.
Cuando dice, doctor, que podría funcionar según estudios que tienen ustedes con un menor número de personas el Poder Judicial, sin hablar de números, ¿con qué porcentaje estima respecto a la cantidad de gente que hay hoy en el Poder Judicial?
Ahora tenemos cerca de 14.000 funcionarios, que es una muy buena cantidad.
¿Y con qué porcentaje podría funcionar?
Eso, yo no podría decir cantidad de funcionarios, porque en ese informe hacía referencia en términos globales, no hacía el distingo entre personal administrativo y personal jurisdiccional. Lo que nosotros tenemos es una excesiva cantidad de personal administrativo, porque lo otro está por ley. Por ejemplo, tiene que tener dos secretarías, un usted notificador cada secretaría, oficial de secretaría, dactilógrafo, etcétera. Esa es la situación.
Doctor, hoy es también parte de los medios de comunicación este cuestionamiento que hacen los fiscales a la falta de argumentación de la Corte Suprema de Justicia a la hora de designar a determinados fiscales en determinadas unidades o jueces eventualmente, si es que fuera el caso. Remitiéndose a un episodio que les tocó vivir como ministros de corte, en el que el propio presidente de la Corte, el doctor Eugenio Jiménez, ha propuesto a una persona para un lugar en particular de una terna, y sin debate ni argumentación alguna directamente han designado a estas personas en determinados lugares a partir de un par de menciones de su trayectoria académica, digamos. ¿Cuál es la realidad respecto a lo que deben argumentar o no, o debatir o no en medio de selecciones de este tipo los ministros de corte?
Sí, en definitiva nosotros, la ley nos obliga a fundamentar, a justificar las designaciones. Y lo que cuestiona es el hecho de que cuando no se le confirman a un fiscal o a un juez, no se fundamente. En definitiva, lo que la ley exige es la designación. Y los que vienen con mandato vencido ya no están en el cargo. Nosotros lo que hacemos es fundamentar la designación. Por eso, inclusive en las sesiones públicas se puede ver que generalmente decimos los puntajes, la experiencia, todo eso. O sea que se justifica. Y lo que sí cuestionan es el hecho de que la no confirmación no es fundamente. Y eso no es una obligación legal. Las designaciones son lo que se tiene que justificar. Cualquier acto administrativo tiene que ser justificado. Y en este caso lo que se justifica es el por qué se le designa a esa persona.
Pero, refiriéndome a ese punto nomás, yo estaba mirando un video y si me permite, le quiero hacer escuchar parte de ese cuestionamiento, doctor, que era parte de la sesión que tuvieron de la plenaria precisamente, donde me da la sensación que no existió fundamentación. A ver si logra escuchar.
Para agente fiscal de la Fiscalía Zonal de Fernando de la Mora, la terna integran Cintia Yanis Espínola Ibarra, Silvio Rubén Alegre Santa Cruz y Gustavo Ariel Gómez Rambado. Propongo la designación del abogado Silvio Rubén Alegre Santa Cruz. Él es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, egresado en el año 2008, concluyó el curso de didáctica universitaria en el 2017, hizo la capacitación para asistentes fiscales, un curso de 150 horas, asistió al centro de entrenamiento del Ministerio Público, hizo el diplomado en Derecho Procesal Constitucional en el año 2016, diplomado en Derecho Penal Económico, diplomado en Teoría Procesal Penal año 2017, concluyó la Escuela Judicial en el año 2014, independientemente de varios seminarios, cursos y actualizaciones. A consideración de los señores ministros. Perfecto, no hay moción diferente, entonces queda designado el abogado Silvio Rubén Alegre Santa Cruz.
Esa es la falta de debate a la que refieren, y diciendo que no existió argumentación para designar a estas personas, doctor.
Pero hay una argumentación con respecto a su idoneidad académica. Usted habrá notado que el presidente hizo mención a los diferentes cursos, su calidad de egresado de la escuela judicial, etcétera, etcétera. Y generalmente a veces no hay contraposición porque no todos les conocen a los ternados. Y esa es la responsabilidad del superintendente, que tiene que tener el conocimiento exacto de los funcionarios que van a ser designados en la circunscripción de su responsabilidad. Solamente eso es lo que ocurre.
O sea que esa argumentación le parece suficiente como para finalmente cumplir con este requisito que obliga la ley.
Y para nosotros era suficiente porque se hacía referencia a toda la idoneidad académica, y seguramente no se hizo mención al ejercicio de la función, porque no estaba todavía en ejercicio de función, es una persona que se incorpora. Cuando se trata de confirmación, generalmente también argumentamos también el ejercicio de la función, su correcta actuación o no, todo eso.
Doctor, por último, porque no sé cuál fue el desenlace de una historia que parece una anécdota pero terminó siendo bastante polémica. ¿Se resolvió finalmente que en los juzgados, en las circunscripciones judiciales, tengan las fotos de ustedes los ministros de corte?
No. Ni siquiera fue objeto de consideración en la plenaria. Así que no hay eso.
Doctor, un abrazo. Gracias por atendernos.
Gracias a usted.
Hasta luego. El doctor Ramírez Candia.